Te damos gracias porque en realidad hemos visto que podemos obtener mucho más si nosotros estamos a tu lado que poder nosotros revelarnos y llenarnos de tanta terquedad. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Podemos resumir, hermanos, el sermón de la semana pasada, la parte 1 del sermón, que habíamos visto los planes, habíamos visto el diseño, habíamos visto todo lo que Dios tiene guardado, todo lo que Dios tiene estipulado para dárselo a sus hijos, para dárselo a su pueblo. Y que todo esto que nos pertenece, todo esto que es nuestro, todo esto que Dios ha querido compartirlo con nosotros, podemos nosotros desvanecerlo o echarlo a perder por esa actitud, como decíamos al principio, esa actitud enfermiza llamada terquedad. Hermanos, yo no les recomiendo, hermanos, yo no les sugiero que se aferre, que se amache, como decimos por acá en la frontera, a querer seguir siendo terco, porque a ningún terco le ha ido bien en la vida. A ninguna persona obstinada, a ninguna persona obsesionada, a ninguna persona que se amarra a una terquedad, a un capricho, le ha ido bien. Es mejor que se dé usted un chance, es mejor que se dé usted una oportunidad, porque hay muchísimas cosas que Dios tiene preparados para nosotros. Es increíble cómo es que muchos de nosotros no entendamos el plan de Dios, cómo es que muchos de nosotros no lleguemos a aquilatar lo que Dios ha pensado para nosotros. Fíjese, la Biblia dice que Dios ha hecho a Jesucristo heredero de todo. Y Jesucristo ha dejado el cielo, ha dejado el trono, ha dejado su gloria, ha descendido, se ha hecho como uno de nosotros. Y al hacerse uno como uno de nosotros, nos ha buscado y nos ha dado a nosotros la oportunidad de que podamos nosotros ser coherederos juntamente con Él. Esto es increíble, porque en la sociedad que nosotros vivimos, a nadie le gusta compartir la herencia con otro. Cuando tenemos conflictos, por ejemplo, de herencia entre los familiares, y usted sabe que por ahí hay alguna herencia que ha quedado volando, y usted inmediatamente corre y busca un abogado para poder solucionar esto. Y usted quisiera que no hubieran cuatro hermanos en su casa. Usted quisiera ser usted el hijo único, para que todo eso le corresponda a usted. O quisiera ser usted que solamente exista un hermano o una hermana más, y empiezan ustedes a dirimir este problema y empiezan a dividirse. Y a pesar de todo eso, empiezan los conflictos. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, ha visto o ha sido protagonista. Que siempre entre uno y el otro heredero, siempre hay uno un poquito más avanzado. Y empieza a criticar, y tú no te mereces nada, si tú ni buen hijo que fuiste con mi mamá, tú ni buen hijo que fuiste con mi padre, yo estuve siempre con ella, yo estuve siempre con él. Claro, porque queremos nosotros aborazadamente quedarnos con la herencia. Y mire cómo es Jesucristo. Jesucristo era el heredero de todo. Él llegó a heredarlo todo del Padre. No fue orgulloso, no fue envidioso, no fue vanaglorioso. Él decidió, momento, voy a descender, voy a dejar mi trono de gloria, voy a descender a la tierra, voy a hacerme como uno de los seres humanos, voy a hacerme hombre, y voy a buscarlos hasta los confines de la tierra, voy a ir hasta los cuatro puntos cardinales de la tierra, y voy a buscarlos, voy a ir a predicarles, voy a ir a decirles que les amo, que quiero compartir con ellos la herencia que mi Padre me ha dado. Quiero hacerlos a ellos, no quiero ser el único heredero, quiero ser yo, que ellos formen parte y que se conviertan en los coherederos de la herencia de mi Padre. Claro, nosotros quisiéramos que fueran pocos cuando la herencia es mucha, pero si los padres dejaron deudas, ahí queremos que los hermanos sean muchos, ¿verdad? Ahí sí queremos, ¿verdad? Tú deberías de pagar, tú deberías de participar, porque yo solo fui el que pagué la casa, yo mantuve a mi papá, yo pagué la medicina. Ahí sí andamos buscando, y ahí sí deseamos que fuéramos nosotros 11 hermanos para poder compartir las deudas del viejo, para poder compartir las deudas de la jefecita. Pero cuando es todo de que nos dejen a nosotros, queremos ser menos para que nos corresponda más. No es correcto, no es justo pensar así. Y Dios tiene Mire, Dios tiene cantidad de cosas para darnos a nosotros. Y tenemos una pequeña lista. Y le voy a decir una cosa. Vamos a ver la lista de todas las cosas que se pueden perder. De todas las cosas que estamos ya listos nosotros para poder perder por esa terquedad. Ya nada nos hace entender, ya nadie nos hace entender. Yo veo la desesperación de esposos hablando con sus amigos para que hablen con sus esposas, para que dejen este estilo de vida. Yo veo a esposas desesperadas hablando con pastores, hablando con amigos, con amigas, hablando con familiares de su esposo para que por favor hablen con él y lo hagan volver otra vez en sí, en sus cabales, pero no entiende. Terco, terco y terco. Yo veo muchas personas que gastan cantidades enormes de dinero para hablar con psiquiatras, para hablar con trabajadores sociales, para hablar con psicólogos, para que arreglen ese problema de rebeldía, ese problema de drogadicción, ese problema de alcoholismo con los hijos. Y hacemos esfuerzos, porque queremos nosotros, pero este hijo, este terco, esta hija sigue necia. Y digo, bueno, qué lástima porque no sabe lo que tiene. Qué lástima porque está ciego, está ciega y no se ha dado cuenta que lo que él anda buscando y lo que ella anda buscando lo puede perder en un solo momento, todo lo que tiene en su casa, todo lo que tiene con sus padres, todo lo que tiene con sus hijos, todo lo que tiene con su esposa y con su esposo. Vea usted conmigo el capítulo 26, versículo 21 y 22. Y vamos a ver, un padre terco o un hijo terco puede, mire, es un padre que no quiere cambiar su vida. Un padre terco, un hijo terco, es un hijo o un padre o una madre que está determinado a no cambiar su vida. Bueno, eres tú ese tipo de personas, y no quiero en esta noche solamente usar el singular y mencionar y ser punitivo desde acá del púlpito y señalarlo a usted. No, seré yo, seguiré siendo yo ese padre terco, seguiré siendo yo ese hijo terco con mi madre, con mi padre, que no quiero ceder, que no quiero yo doblegarme, que no quiero hacer caso, que no quiero darme cuenta de que estoy yendo a la debacle, al abismo, que estoy derrumbando, que estoy acabando, estoy arruinando mi vida. Muy bien, debes de prepararte, debes de estar listito y debes de hacer cuenta de todas las cosas que puedes arruinar y echar a perder por esa pequeña terquedad. Vea lo que dice el capítulo 26, versículo 21 y 22. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Espero con todo el corazón, como padre de familia, como ser humano, como hijo, que todavía tengo una madrecita, como un compañero, como un hermano, como un amigo suyo, espero que usted y yo entendamos el peligro en que podemos nosotros poner a nuestra familia por una pequeña, por una terquedad, por algo que no queremos ceder, por ese orgullo que nos ha manejado, por esa actitud que nos tiene tan embobecidos, que nos tiene tan embrutecidos a nosotros, que no queremos darnos cuenta que estamos arruinando nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos. Las drogas, y solamente un padre, le voy a explicar una cosa, solamente un padre que tiene a un hijo o a una hija drogadicta, solamente una mamá que tiene un hijo o que tiene una hija drogadicta puede entender lo que voy a decir. Mire, solamente ella o él puede comprender lo que son esas interminables noches, esa miradita al reloj. Ya son las 10, las 11, las 12, el muchacho no llega. Han dado las 3 de la mañana, han dado las 4 y el muchacho o la muchacha no llega. Ese relojito usted ya se lo conoce de memoria. Usted ve y da la 1:15, dan las 2:18, dan las 3:43, las 4:20 y su hijo no llega. Y usted está pendiente viendo dos cosas, viendo el despertador o viendo el reloj y esperando que tarde o temprano suene el teléfono. Y siempre, como la mente nos traiciona, estamos creyendo que el teléfono va a marcar a alguien por avisarnos de un peligro, un accidente de nuestros hijos, la policía para decirnos que está detenido. No sé, hermano, mire, cuando solamente esa gente que han pasado viernes, sábado, domingo, lunes y martes, que no han podido dormir, Yo no entiendo a estos muchachos tan desconsiderados, que no les importa llegar a cualquier hora de la noche o de la madrugada a su casa, sabiendo que sus padres tienen compromiso el día siguiente. Él puede amanecer durmiendo a las 3, 4, 5 de la tarde y no le importa, no tiene ningún compromiso, pero sus padres a las 7 y media, a las 8 de la mañana, tienen que ir a dejar a sus otros hijos, a sus otros hermanos a la escuela. El padre tiene que irse a la fábrica, el padre tiene que irse al taller a trabajar. Y el borrachín este no le importa que lo que está haciendo. Y el drogadicto este no le importa que lo que está haciendo. Las drogas pueden arrebatar a nuestros hijos. A mí no se me olvida todavía al ver la mandíbula, los dientes que le pegaban a la hermana allá en Stockton, California, a una hermana de Michoacán. Cuando ella, con una forma histérica, lloraba y maldecía y decía: maldigo haber venido a este país. Yo no tenía que haberme venido para acá. Pero la situación económica y los problemas que vivimos, nos vimos obligados a tener que venir mi esposo, mis hijos aquí vinieron a conocer las drogas. Pastor, si esto no es vida. Mi hija, SIDA, uno de mis hijos está en la cárcel, el otro está muerto, el otro drogadicto. Y le temblaba, la hermana estaba pero con una ira tremenda. Usted no sabe las noches, las semanas, los meses de sufrimiento de los padres de familia. Y a veces nosotros no tenemos la autoridad, no tenemos el valor para acercarnos nosotros a hablar con nuestros hijos y decirle: oye, mijo, por favor, párale. Oye, mijo, por favor, mija, por favor, ya deja. Ya tengo 2 semanas y en estas 2 semanas te he visto 7 novios distintos. Un día de estos te van a embarazar. Un día de estos, olvídate el embarazo. Un día de estos, una enfermedad, un SIDA. Ya para, por favor. Y a veces muchos de nosotros los padres no podemos decir nada. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos autoridad moral. ¿Cómo voy a decirle yo a mi hijo que venga antes de las 3 de la mañana si yo anoche llegué a las 4 y media de la mañana? ¿Cómo voy a decirle yo a mi hija que deje ese noviazgo, que deje ese muchacho que no le conviene, si yo tengo otro romance? ¿Cómo voy a poder venir yo a decirle a mi hijo que por favor mire, que reflexione y recapacite, cuando detrás de mí no hay autoridad moral? Terco. Terco, por eso pobre del terco. Todo lo que puede echar a perder. Las drogas arrebatan a nuestros hijos. El alcoholismo arrebata a nuestros hijos. La hermana Rosita, usted escuchó el testimonio, los hermanos que estuvieron allá en Matamoros el día jueves. Esta hermana, la hermana de los basureros, tiene 3 jueves, ¿se recuerda, doctor? Xochitl, ¿lo oíste? Gloria, ¿oías el testimonio, Rosita? Dice: mi hijo, dice, doy gracias a Dios porque ya tiene 6 semanas de no tomar una cerveza. Este muchacho de apenas 19, 20 años, y este muchacho toma todos los días. Todos los días. Esto, mire, arruina. Y claro, este muchacho no entiende, este muchacho no comprende, hasta cuando venga un accidente, hasta cuando venga una situación inesperada, el sufrimiento. Muchas veces noviazgos no aceptados. Cuando muchas veces el padre de familia no puede hacer nada. Y no se me olvida esto, en El Salvador. Yo escuché un testimonio que ese hombre es maravilloso, este hombre es fantástico. Este hombre se acercó a mí y me dijo: pastor, yo quiero por favor hablar con los padres de la novia de mi hijo. Y le digo: hermano, ¿usted no está de acuerdo en el noviazgo? Y su hijo: no, me dijo, al contrario, esa niña es una niña ejemplo, esa niña es una niña extraordinaria. Pero yo quiero hablar, me dijo, con los padres de esta niña para que hablen con su hija, porque mi hijo no le conviene a su hija. Yo me quedé sorprendido, porque muy pocos padres de familia tienen el valor y aceptan la realidad. Habemos muchos que somos alcahuetas y claro, criticamos toda la vida al novio de nuestra hija o criticamos a la novia de nuestro hijo. Pero no sabemos qué firmita la que tenemos nosotros en casa. Y este hombre fue maravilloso. Este hombre me dijo: no, me dijo, esa niña es una niña cristiana, esa niña es una buenísima estudiante, esa niña es una hija de familia buena, de muchachos, me dijo, sus hermanos todos sirven a la iglesia. Mi hijo no, pastor, me dice, mi hijo es un vago, mi hijo es un borracho, mi hijo es un vulgar, esa es la realidad. Y pastor, me dijo, me veo yo en la obligación moral de decirle por favor que este noviazgo no continúe, porque no quisiera que mi hijo venga y arruine la vida de esta muchacha. Por otro lado, muchas veces noviazgos indeseables, noviazgos no aceptados. Esa muchacha se aferra a andar con ese muchacho que no le conviene. Muchas veces, si esto nos ha pasado, hermano, ojalá que Dios libre. Mire, si yo le pudiera contar a usted cosas que yo he visto, cosas que he tenido la oportunidad, no digo que sea la mejor oportunidad, ay, hermano, que no vaya a visitar a nuestra iglesia ese flagelo donde vienen un montón de personas que son casadas y que tienen relaciones con jovencitas solteras de nuestras iglesias. Conozco muchas iglesias de un montón de personas que son casadas, que tienen su matrimonio, tienen sus hijos, pero se han embelesado, se han enamorado, se han ilusionado, han estado ciegos y empiezan a frecuentar a una jovencita. Y déjame decirte una cosa, si tú me escuchas por la radio y si tú me escuchas por la internet en esta noche, si ese hombre no está decidido a dejar su matrimonio, no te conviene. Si ese hombre lo único que quiere es arruinar tu vida, lo único que quiere es aprovecharse de tu juventud, ese hombre no está determinado, ese hombre no está destinado a dejar a su mujer y a sus hijos para unirse. Si no ha tenido los pantalones para hacer vida contigo, es porque no se atreve todavía a dejar a su esposa y a sus hijos. Sé inteligente, trátate con dignidad, eres una dama, eres una cristiana. No digo que el hombre probablemente no sea un buen hombre, no, pero sabes una cosa, él ya es casado, él ya tiene un matrimonio hecho. Hay tantas personas buenas, jóvenes solteros, jóvenes cristianos, que probablemente pueden hacerte más feliz que ese hombre que se ha aprovechado de tu inocencia. A veces nuestros hijos han sido arrebatados de la noche a la mañana por esos famosos juegos violentos que ahora compramos. Un caprichito, una situación que por ahí se da muchas veces de esa terquedad de nuestros hijos, y yo quiero ese juego, y quiero ese juego, y quiero ese juego, y por $8.99 un niño de 8 años mató a su hermano de 2 años y medio. Terco y terco y terco y terco, y quiero ese juego del Nintendo, del Sega, no sé cuánto, y el papá, yo veo, mire, yo veo en nuestra iglesia, veo en nuestro vecindario, en nuestra sociedad, muchos de nosotros padres que somos muy volubles, que somos muy vulnerables, padres que somos muy fáciles, muy dóciles, que nuestros hijos nos chantajean, han llegado muchas veces a extorsionarnos. Si no me das esto, entonces no traigo las notas de la escuela. Si no me das esto, pues entonces... Y entonces nos vemos obligados y no hemos aprendido a decir que no. Este niñito de Corpus Christi, recién hace unos 2-3 meses, yo leía que le había dicho a la mamá que quería un juego y aprendió ciertas llaves de lucha libre. Y el niño se aprendió tanto con esa máquina de la lucha libre que un día de estos practicó con su hermanito de 2 años y medio. Y esas llaves que le llaman la patada voladora, la yegua, no sé cuánto, la estaca de por aquí, que el caballo loco, el caballo volador, no sé cuánto. Y entonces agarró al niño, el hermanito de 2 años y medio, le da la vuelta, lo pone con la cabeza para abajo, lo mete en sus piernas y se deja caer encima y le quiebra la nuca y lo mata. Hemos perdido a nuestros hijos por esos juegos violentos de televisión, por esos programas de lucha libre, por deportes muchas veces de extremos. Personas que quieren un skateboard, que quieren una moto, que quiero esto. Esa moto muchas veces representará el fin, la muerte de tu hijo. Ese juego, esa pirueta, ese viaje muchas veces. La pérdida de nuestras pertenencias. ¿Cuántas veces nos ha costado? Hermanos, usted sabe, no sabe lo que nos ha costado a nosotros venirnos a este país. Tener que haber salido de nuestra nación, haber agarrado a nuestra esposa, a nuestros hijos, haber comenzado nosotros progresivamente, paulatinamente, a hacernos de nuestras cositas. Ya tenemos la tele chiquita, ya tenemos nosotros el juego de sala, el juego de comedor, apenas el carrito para llevarnos, para traernos al trabajo, a la escuela, a la iglesia. Y por un acto de soberbia, o por un acto de irresponsabilidad, o por un vicio, o por un mal hábito, o por un romance, o por algo, vamos a echar a perder todo. No es justo que nuestros hijos se queden sin su casa. No es justo que nuestros hijos se queden sin su carro. No es justo que nuestros hijos se queden sin lo que a ellos les corresponde, los derechos que ellos tienen, por una terquedad de nosotros, los adultos. Muchas veces cuando la familia empieza a mutilarse, cuando la familia empieza a quebrarse, hace como 2 semanas, fue Carlitos manejando el carro y yo iba platicando con él y le digo, papi, mira, tú sabes cuánto yo te quiero a ti, tú lo sabes. Él sabe, y lo sabe muy bien lo mucho que yo lo quiero. Le dije, papi, nosotros no somos de aquí. Nosotros no somos de Brownsville. Nosotros estamos de paso. Papi, hemos venido ya platicando, madurando, preparándonos mentalmente, emocionalmente, para nuestra partida. Tenemos que ser sinceros, y este es el proyecto dentro de 2-3 semanas que vamos a presentar en la iglesia. Tenemos que ser sinceros. Algún día tendré que irme. ¿Y qué mejor irme cuando las cosas están bien y no tener que irme cuando las cosas empiecen a ponerse mal? Entonces yo le digo, mira, nosotros no somos de aquí. Please, le dije, don't be left behind. Don't be stranded. No te quedes trabado. No te quedes enrollado. Porque nosotros vamos a irnos. Y si Diego quiere irse a la universidad, y si Diego quiere seguirnos a nosotros, ya, o ustedes quieren seguirse, perfecto. Nosotros no vamos a decirles a ustedes que nos sigan. Nosotros ya hemos hecho nuestra vida, los hemos traído al mundo. Yo le he agradecido a Dios los 2 hijos que me ha dado. Le he agradecido tremendamente a Dios la oportunidad que me ha dado de educarles, de hablarles del Evangelio. Ellos no conocen otra vida de su padre más que la iglesia. 21 años de ser pastor, no he hecho otra cosa. Y él sabe dónde estoy el domingo, el miércoles, el viernes. Saben dónde está mi esposa y sus hijos. Saben en dónde se encuentra su papá. Ahora, le digo, no te pierdas. O sea, no te quedes atrás, no te quedes trabado. Esta no es ciudad para nosotros. Estamos de paso, somos extranjeros. Entonces, muchas veces a mí me da tristeza porque por allá está un hermano que vive en Florida, el otro dice que vive por allá en Nueva York, el cuñado se llevó a la hermana y vive en Los Ángeles. Total que se muere el papá, se muere la mamá y no pueden enterrar al viejito hasta después de 8 días, hasta que todo el mundo venga. Total que meten en una refrigeradora al viejo, ¡zas! 0-0, hasta que espera que toda la familia venga. ¿Y usted sabe lo que cuesta eso? La familia se fragmentó. La familia se mutiló. La familia está separada. La otra semana, quiero darle una sorpresa a mi mamá. Voy a llegar solamente un día. Y el día siguiente yo me vengo. Mi mamá sabe que voy a ir al Día de la Madre, pero no sabe la celebración que vamos a tener con mis 2 hermanas y con mi hermano. Le digo, mira, yo cada día que voy, yo encuentro a mi mamá deteriorada, tengo que hacerme la idea que mi mamá no es eterna, que mi mamá no va a vivir 80, 90, ya está terca ahorita, 74, imagínese a los 80 usted. Entonces, yo tengo que hacerme la idea que algún día mi mamá no va a existir. Y sabe una cosa, no tenemos una foto con mi mamá y todos los hermanos, no tenemos. O sea, de que algo pase, o me pase a mí, por lo menos queremos tomarnos una foto con la familia. Ya, tranquilo, vaya pues, feliz día de la madre, mamá, con permiso, me voy, tengo mi compromiso, me regreso a mi iglesia, me regreso con mi familia, me regreso con mis hijos. Pero cuesta. 2 hijas están en la capital, el otro hijo está en no sé dónde, y el otro hijo está en los Estados Unidos, y la familia se ha mutilado. ¿Usted sabe lo que representa eso? ¿Usted sabe todo el esfuerzo que uno hace por querer pasar la Navidad, querer pasar el Año Nuevo, querer pasar el Día de la Madre, querer pasar el Día del Padre con los seres queridos? Y no se puede porque los hermanos no están. ¿Cómo la pasaron? Bien. Pues aquí estuvo mi hermana Conchita, que estuvo mi hermana la Cookies, y estuvo mi cuñado no sé cuánto. Pero ¿sabe una cosa? No pudo venir mi hermano el mayor. ¿Verdad que lo resentimos? Porque no está toda la gente. Ahora, mire hasta dónde nos conduce la terquedad. Ve usted conmigo, por favor, el versículo 23. Miren lo que nos puede echar a perder el versículo 23 al 26. Dice, y si estas cosas no fueren corregidos, si no anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscaré refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comerán y no se saciarán. Hermanos, ¿sabe qué es esto? Cuando tratamos la manera nosotros de refugiarnos en otro lugar. Hoy me dio tantísima pena, claro, supe omitir el nombre como nos caracteriza a nosotros, y por cuidado de no tener que hablar de estas cosas que hieren. Pero hoy hablaba yo de una familia. A veces nos bromeamos y probablemente tomamos hasta en chiste y en chascarrío este tipo de cosas para hacer perder pues lo tenso, ¿no?, en la iglesia. Pero yo nunca he sido partícipe de la idea que cuando existe un problema económico, el esposo tenga que dejar la familia. Yo prefiero mil veces que tome la decisión como familia y agarre a su esposa y agarre a sus hijos y váyanse juntos. Porque ha pasado una y mil veces, que se va el esposo, no te preocupes, mija, tú quédate aquí con los niños, yo me voy para allá, y ahí vas a ver que voy a tener trabajo, y te voy a mandar dinero. Y aquí en la iglesia, dicho y hecho, no duró ni 6 meses, Rudy conoce este caso, no duró ni 6 meses, un problema económico, una situación bastante delicada, una situación bastante premiante, el esposo tiene que salir, en menos de 6 meses, le llamó el esposo a la hermana para decirle, mira, ya no quiero nada contigo, ya hay alguien más en mi vida. Y esto lo he venido repitiendo desde hace 13 años que yo vengo siendo pastor de usted, y esto pasó hace 1 año y medio aquí en la iglesia. Esa no es la solución. Y a veces queremos refugiarnos y queremos muchas veces salvar nosotros la embarcación que se está hundiendo y queremos salir nosotros como héroes, queremos hacer actos heroicos. Yo soy la cabeza de la casa, yo soy el que voy a sostener a la familia y me voy a ir. No. Si Dios va a bendecir a su familia, lo va a bendecir ahí donde está. Y si Dios ha avalado y ha respetado, y si Dios quiere bendecir su viaje, agarre a su esposa, a sus hijos, y váyanse todos. Porque esto es darle motivo al diablo, y acuérdense que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, cuidado con eso, cuando muchas veces tratamos la manera de refugiarnos en otro lado. Cuando emigramos, cuando no encontramos, cuando la desesperación nos lleva a nosotros, cuando ya vemos todo esto desolador, cuando no hay esperanza, cuando ya no hay solución, queremos nosotros convertirnos en los héroes. Pero vea más adelante lo que puedo echar a perder yo de mis hijos. Vea, por favorcito, del versículo 31 al versículo 35. Le voy a explicar una historia muy curiosa. La he escuchado un par de veces. No estoy muy bien cierto con algunos detalles, pero muy interesante. Se me vino a la mente y la quise incluir yo acá en el bosquejo. Mire lo que dice el 31. Haré desierta vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfumo. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará salvada y desierta vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo todo el tiempo que esté asolada. Descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitaba en ella. ¿Sabe qué significa esto? Cuando empezamos a quedarnos sin nada, cuando esos vicios han empezado a acabarnos, cuando esa relación no solamente de una, hay que pagar un apartamento, hay que pagar los gustos del amante, hay que pagar perfumes, hay que pagar cuentas. Hay que pagar un montón de situaciones, y si muchos fuéramos sinceros, estamos ahogados en deudas, porque no podemos mantener a 2 matrimonios, o 2 hogares, o una mujer y o 2 amantes, no se puede, esto es consumidor. Ahora, quiero explicar una cosa, llegó un hombre, esto lo escuché, digo, algunos detalles no los conozco muy bien, y me perdona si no es así la historia, pero lo que puedo rescatar, dice que en uno de los equipos evangelísticos de Hammond, Indiana, había una iglesia del pastor Jack Hiles que salían a evangelizar a los suburbios, salían a evangelizar no sé dónde. Y entonces, dice que en uno de estos equipos evangelísticos llegaron a una familia extremadamente pobre. Y en esa familia había un padre borracho. Un padre de esos que se quedaba en la calle y agarraba 2 semanas y regresaba a la casa. Y había una señora sola con su hija como de unos 3 años de edad, gravemente enferma, grave. Llega el equipo médico de la iglesia y van a atender a la niña y el médico dice, señora, hay que conseguir esta medicina. Y en esos momentos aparece el padre de familia y le dan $5 y le dice, urgentemente hay que ir a conseguir esta medicina o esta niña se muere. Le dan el dinero al padre y los $5 y se pierde por 3 días. se fue a emborracharse con los $5, con el dinero que le dieron. Y cuando él regresa 3 días después, llega exactamente al día del funeral de su hija. Cuando llega a la funeraria y la tienen servida o puesta ahí en esa cajita blanca con su terciopelo y todo, la cajita abierta, es capaz el hombre de quitarle los zapatitos nuevos que tenía su hija muerta y se los guarda en su ropa andrajosa para ir a venderlos y seguir tomando. Dicen los predicadores, este hombre se arrepintió, perdió su familia, mató a su hija, perdió todo. Este hombre llegó a conocer a Jesucristo, su vida se cambia, se transforma, se mete a un seminario, se hace pastor, y cuando el pastor, cada vez, decía este predicador, cada vez que este pastor daba este testimonio, no podía terminar, porque había sido el causante, por una terquedad, de haber matado a su propia y a su única hija, por la enfermedad, por la borrachera, por el alcoholismo. Y en extremo, los zapatitos de muerta, llevárselos todavía de la caja para irlos a vender. Muchas veces nosotros, y pastor, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Sabe? Habemos muchos padres de familia que nos hemos gastado los estudios de nuestros hijos. Ahora no tenemos ni para pagar la universidad a nuestros hijos por ese hábito de la cocaína. Ahora no tenemos ni siquiera para pagar nosotros, ni por lo menos para comprarle un vestido a nuestra esposa por ese hábito del alcoholismo, por ese hábito de la marihuana. Ha pasado el cumpleaños de nuestra esposa, ha pasado el cumpleaños de nuestros hijos, ha pasado la oportunidad de que nuestros hijos se enrolen, se escriban en la universidad, y no tenemos dinero porque estamos hasta aquí de deudas por una terquedad. Les hemos robado a nuestros hijos las vacaciones. Les hemos tenido que decir a nuestros hijos, este año no podemos salir porque no tengo dinero. Sí, porque te lo gastaste con la otra. Sí, porque te lo gastaste en droga. Sí, porque te lo gastaste en alcoholismo. Sí, porque te lo gastaste en trajes o en tus carros. Nos hemos comido la comida de nuestros hijos. Nos hemos bebido el estudio de nuestros hijos. Hemos acabado. Nos han tenido que embargar nuestra casa. Nosotros, ¿sabe una cosa? Nosotros como creyentes estamos a ser supuestos mejores padres. Usted dice, yo no tengo que dejarle nada a mis hijos. A mí mi papá no me dejó nada. Yo no tengo nada porque mi papá y mi mamá eran pobres y a mí mis padres no me heredaron. ¿Sabe una cosa? El hecho de que nuestros padres no nos hayan heredado a nosotros, eso no representa o no significa que yo no tenga que ser un ejemplo y buen padre y buena madre para trabajar y luchar y para dejarle por lo menos algo a mis hijos para que ellos tengan el recuerdo de que sus padres trabajaron para ellos. Nos vamos de nuestra casa, le quedan nuestros hijos. Nos vamos y lo que queda en la casa, le queda a nuestros hijos. Nos vamos y si queda por ahí un par de pesos en alguna cuenta del banco, es de nuestros hijos, todo es de ellos, todo le corresponde a ellos, pero lo hemos perdido por esa terquedad. Y por último, pastor, ¿cómo hago? ¿Cómo soluciono, pastor, para no llegar a perder todo esto? Pastor, usted está tocando el clavo. Pastor, usted está tocando exactamente lo que yo estoy pasando. Pastor, usted como que supiera exactamente lo que yo estoy viviendo. Pastor, ¿qué tengo que hacer para no perderlo todo? ¿Qué tengo que hacer para salir de esta terquedad? Bien sencillo, y se lo voy a explicar. 39 al 41, y con esto vamos a terminar. Capítulo 26, 39 al 41. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos, y confesarán su iniquidad, y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. 41, final, yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Eso es sencillo. Las últimas tres palabras: reconocerán su pecado. Mientras no reconozcamos nuestro pecado, no hay perdón. Mientras no reconozcamos nuestra falsa y nuestra terquedad, no hay perdón. En el mismo momento que yo reconozca mi rebeldía, A partir de ese momento, Dios empieza a trabajar y estás aún a tiempo y todavía a tiempo a restaurar todo lo que se puede echar a perder por una terquedad. Pobre del terco. Y le voy a decir una cosa. Yo prefiero mil veces humillarme delante de Dios y ponerme de rodillas ante Dios a que Dios venga y que me humille delante de mis enemigos. Si usted tiene un problema, y si mi problema es el orgullo, si nosotros somos demasiado vanidosos, si nosotros somos demasiado orgullosos, le recomiendo que mejor se humille delante de Dios, porque si no lo hacemos, Dios vendrá y Él mismo nos tomará y nos llevará a que Él mismo nos humille delante de nuestros enemigos. Que no exista nadie en nuestra iglesia, que no haya ninguno de los que ahora nos están escuchando, que no exista ninguno de los que van a escuchar este sermón probablemente a semanas más tarde por el programa de la radio, no sabemos quiénes, pero que ninguno de nosotros podamos perder por terquedad lo que Dios quiere darnos. No se olvide, Jesucristo es el único heredero de las cosas de Dios y Cristo ha querido hacernos sus coherederos. Aprovechemos que somos muy ricos. Aprovechemos el amor de Dios por nosotros. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Vamos a casa sabiendo que tu palabra nos ha hablado, sabiendo, Señor, que tu palabra nos ha ministrado. Queremos ver a nuestros hijos crecer. Queremos ver a nuestros hijos realizados. Queremos ver a nuestros hijos heredando el trabajo, el sudor de nuestra frente. Queremos, sabemos que hay muchos de nosotros que decimos, no, si no se lo merecen. No, no paguemos con la misma moneda. Si a nosotros nunca nos heredaron, y Dios fue muy bueno con nosotros, habernos dado todo esto que ahora pertenecemos, o lo que nos pertenece, dejémosle a nuestros hijos, heredemos a nuestros hijos, pero sobre todo, dejemos la herencia más grande, el temor que puedan tenerle a Dios. Si nosotros no seguimos en los pasos tuyos, Señor, si nosotros no seguimos buscando tu rostro, nuestros hijos podrán llegar a perderse, y los hijos de nuestros hijos no llegarán a conocer a Jesús. Padre, que por una terquedad no sea esto realidad. Es tiempo de humillarnos delante de ti, y queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén.